Bienvenidos al podcast de Innocabi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia.
Hoy hablamos con Rocío Guerra, de AmarilloLimón.net, una profesional con una gran experiencia en e-commerce y más en concreto en el área de comunicación y atención al cliente. Vivió desde dentro el despegue de Electrocosto, uno de los e-commerce referentes en España, donde trabajaron el branding y la marca para conseguir ganar autoridad. De esta experiencia hablaremos en la entrevista un poquito más en profundidad y, por supuesto, de cómo ayudan desde Amarillo Limón a otros e-commerce a conseguir resultados. Así que ya saludo a mi invitada de hoy. Hola, Rocío.
Hola, Alfonso, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí, de que nos cuentes un montón de cosas que, bueno, que no es habitual escuchar, sobre todo el tema de cómo trabajar la marca, el branding, así que sí. Estoy feliz.
Pues nada, me alegro muchísimo. Yo, bueno, darte las gracias sobre todo por invitarme a echar un ratito aquí contigo y de verdad que lo sepas que me da un poquito de vértigo este podcast, pues por el nivelón que tienes al final, que he estado un poquillo viendo, escuchando los podcasts que tenías de gente, de entrevistas anteriores y nada, que un pelín nerviosa estoy, así que nada, pero estoy encantada de verdad de estar aquí contigo.
No te preocupes, que yo bajo mucho el nivel, así que tú tranquila.
Vale,
nada, si te parece, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres y cuál ha sido un poco tu trayectoria, así, aunque luego entraremos en profundidad, pero así unas pinceladas para que nos hagamos una idea de quién eres y cómo has llegado hasta el día de hoy.
Vale, bueno, tampoco tengo tanta historia, pero bueno, yo vivo en Córdoba, trabajo actualmente, pues como dices tú, en Amarillo Limón, en una agencia de marketing digital, pero yo soy de La Coruña, ¿vale? Cuando era mucho más joven me fui a vivir a Madrid a estudiar la carrera, empecé en La Coruña y posteriormente, segundo año, me fui a Madrid porque mi idea siempre fue, o mi ilusión siempre fue, trabajar en un medio de comunicación. Y al final, bueno, pues terminé la carrera y empecé a trabajar en lo que es hoy en día Unidad Editorial, que antiguamente era Recoletos, Grupo Recoletos. Empecé a trabajar allí en el departamento de administración, pero al año siguiente me cambiaron de puesto, apostaron por mí para llevar el departamento de Internet y Móviles, unas cabeceras del grupo. Fíjate que te estoy hablando del año 2008, que ni siquiera la gente no navegaba por Internet en el móvil, era todo como muy fricazo, ¿no? Los que trabajábamos en móviles éramos los frikis. Así que, nada, la verdad es que de mi etapa allí aprendí muchísimo porque nadie conocía eso, lo que eran los portales web. Y finalmente lo dejé por una apuesta personal que me vine aquí a vivir, pues, a Córdoba y tuve un parón bastante grande de unos 6 años que fue, pues, porque decidí ser madre y, bueno, pues un niño lleva a otro, por decirlo de alguna manera, tuve 4 y, bueno, pues finalmente estuve ese tiempo sin trabajar hasta que me incorporé a trabajar, pues retomé el tema en un e-commerce, vamos, en el año 2016-17 comencé a trabajar otra vez.
Vale,
nada, bien. Más o menos esa es mi trayectoria.
Vale, pues perfecto. Empezaste a trabajar en Electrocosto, si no recuerdo mal.
Sí, comencé a trabajar en Electrocosto. Empecé, ya te digo, en el año 2017. Cuando yo entré, en un principio, me querían que yo trabajara en el departamento de marketing, pero al poco tiempo, bueno, pues la persona que me dio la oportunidad, que era el CEO en aquella época, pues vio que me podía sacar más partido creando un departamento nuevo. Entonces, se decidió apostar mucho por la marca y creamos el departamento de comunicación, ¿no? El departamento para mejorar el branding. Lo que hicimos fue eso, pues apostar fuerte por hacer branding por toda España, porque realmente el e-commerce estaba estaba diferenciándose sobre todo por el precio. Era un e-commerce relacionado únicamente con precios más baratos. Y querían potenciar un poquito la imagen de marca y lo que hicimos fue pues darnos a conocer de manera diferente a lo que estaba acostumbrado el usuario, que al final en ese sector en el año 2017 no había tanto e-commerce dedicado a la venta de este tipo de producto. Estaban los grandes, pero no había pequeñas empresas, como puede haber ahora, que hay muchos e-commerce dedicados a la venta de electrodomésticos y tecnología. Así que nosotros lo que hicimos fue, venga, vamos a apostar pues por acudir allí donde nos llaman. la gente les llamaba la atención el caso de Electrocosto por, pues eso, pues por la forma de hacer las cosas, cómo crecíamos en facturación de manera exponencial. Y siempre que nos llamaban a un congreso, a una feria o a algún evento relacionado con el marketing y el e-commerce, nosotros íbamos de cabeza. La verdad es que hicimos muchos kilómetros, pero fue muy divertido, hay que decirlo. Se trabajaba mucho porque yo creo que tú también lo sabes, que acudir a una feria, a un congreso, son muchas horas de trabajo. Pero bueno, conoces al final a mucha gente y para mí fue una de las cosas más bonitas que me llevé de esta empresa.
Vale, has mencionado que facturabais ahí, bueno, que crecía muy rápido el tema de la facturación y tal. Cuéntanos un poquito cuáles crees que son las claves, por lo menos en esos momentos, de crecer tan rápido, porque, bueno, parece que, no sé, que la gente tampoco se compra electrodomésticos ahí por internet.
Todos los días, ¿no?
Cuéntanos
sí,
un poquito,
es un producto
que me parece interesante.
Sí, bueno, es verdad, el producto del electrodoméstico no es un producto que sea recurrente. Tú no te compras uno por necesidad, porque tienes que comprarte lo nuevo, porque se te ha roto el otro, con lo cual muchas veces te lo compras medio cabreado. Acaba de romper la lavadora, me tengo que comprar otro, ahora me tardan en traérmelo. Pero bueno, yo cuando llegué a Electrocosto, como ya te digo, al final me dediqué a la parte de la comunicación. Nosotros teníamos una autoridad de página en ese momento que estaba en torno a 27. Tú sabes lo que cuesta conseguir aumentar la autoridad de tu página. Bueno, pues yo cuando dejé el proyecto el año pasado estaba en 43. Así que ¿cómo lo hicimos? Pues al final es simplemente generando pues noticias de interés, porque sabes que la autoridad se consigue gracias a los medios, que es muchas veces complicado que te hagan caso. Y fue simplemente eso, el estar haciendo algo diferente a lo que hacía el resto, no centrándonos tanto en pues tanto en las campañas de Google, que si, o centrándonos en el precio, pujando siempre por shopping. No, dijimos, vamos a hacer que nos conozcan de otra manera. Es una inversión a largo plazo. Nosotros lo podíamos hacer, pertenecíamos a un grupo familiar de empresas de aquí de Córdoba que realmente podía permitirse esa inversión, ¿vale? De que un equipo de la empresa pudiera viajar, montar ferias, montar congresos. Y bueno, a nosotros nos dio muy buen resultado. Al final, los medios de comunicación les llamamos la atención, pues por eso, por hacer las cosas de manera diferente, original y sobre todo muy cercana. Yo creo que fue uno de los secretos que nos hizo llegar hasta donde llegamos.
Vale, y eso es interesante porque aparecéis en medios, se menciona vuestra marca, os ponen algún link también que siempre viene bien de cara al SEO y todo ese tipo de cosas.
Exacto. Al final, bueno, pues es lo que todos buscamos, ya te digo, lo que es ese preciado link follow que tanto cuesta conseguir y yo siempre se lo decía a todo el mundo que intentar ser originales, intentar aportar algo al medio que le guste, que diga, mira, no me está vendiendo nada. Y sobre todo nosotros lo que hicimos también mucho fue colaboraciones con otras empresas, otros e-commerce que fuimos conociendo por el camino. Pues al final nos surgían ideas muy chulas de, pues ya te digo, colaboramos con una tienda de chuches, colaboramos con una empresa, creo que la conoces, a Marina Moya de Bolsalea, también colaboramos con ello y al final intentábamos hacer diseños originales, tanto en nuestras redes sociales como en nuestra web y bueno, pues poquito a poco nosotros vamos poniendo enlaces en otras empresas, ellos son nosotros también y es lo que te hace crecer, pero lo que hay que tener claro es eso, que no puedes tener prisa ni conseguir las cosas a muy corto plazo porque es eso, una apuesta que dices, tengo que tomármelo con calma, la imagen de marca es algo que no puede mejorar de un día para otro, tiene que ir poquito a poco, pero sobre todo ser consistente y eso, tener un crecimiento que se mantenga durante el tiempo y creo que nosotros lo conseguimos.
Vale, si tuviéramos que hablar un poquito de branding y de marca, que es lo que, bueno, estás comentando, y tuviéramos que dar tres o cuatro pasos que te parece que son importantes a la hora de generar esa marca, porque habrá muchos emprendedores que nos estén escuchando, muchas empresas, que digan, joder, y yo que soy pequeño, que igual no claro. puedo organizar un evento o que igual no me llaman sí. para ir a un evento, ¿qué pasos podría dar para conseguir mejorar mi marca y mi branding?
Pues mira, yo creo que para hacer una buena comunicación de tu empresa, lo primero que tienes que saber es cuáles son los valores realmente que quieres transmitir tanto a tu gente, tus empleados, si los tienes, vamos, o de cara al exterior a tus clientes, tus posibles clientes. También hay que pensar en eso, en la imagen que le quieres transmitir a los medios, a instituciones públicas. Hay que tenerlas muy en cuenta también. Yo, por lo menos para mí, son muy importantes. El estar disponible para las instituciones públicas, porque sobre todo en una ciudad pequeña como puede ser la nuestra, muchas veces necesitan la ayuda de otras empresas privadas y simplemente a veces no reciben esa ayuda, pero porque no conocen esa empresa. Entonces, sobre todo eso, tener muy claro a qué se dedica tu empresa, que estés de acuerdo, que tus empleados estén de acuerdo con lo que haces, porque si no, no lo vas a saber transmitir, y que cuál es el mensaje que quieres transmitir. Y algo que en lo que se empeña mucha gente también, yo creo que es en, vamos a analizar a la competencia. Creo que no hay que enfocar tanto los esfuerzos en eso, sino hay que eso, analizarse bien internamente y ver cómo te quieres quedar tú con ese trocito de tarta, dando algo que no tienen los demás, diferenciándote. Para nosotros quizá la clave, que no te lo he dicho, fue tener una mascota dentro de Electrocosto. Era un muñeco, se hizo la diseñadora en su día un diseño de un muñeco que al final se convirtió en un muñeco real, lo imprimió en 3D, toda la imagen de marca estaba relacionada con ese muñeco, incluso hicimos uno a tamaño natural, un disfraz a tamaño natural, y allá por donde íbamos teníamos un compañero que se disfrazaba de este muñeco. A día de hoy me imagino que lo seguirán haciendo, pero simplemente fue nuestra forma de diferenciarnos. Fíjate, una tontería tan grande como esa, pero cuando nos veían por las ferias, nos veían y decían, aquí están los del muñeco. Bueno, por lo menos ya se acordaban de nosotros, ¿sabes? Entonces, no hace falta tener una inversión enorme para que te conozcan, pero sí que tienes que tener ese toque de originalidad y decir, ¿en qué me puedo diferenciar yo? ¿Vale? Ya te digo, no hay que tener detrás un respaldo financiero muy grande, ¿no? Pero bueno, hay que ver dónde puedes aportar tú el valor y sobre todo eso, ser original y que te hagan caso y te recuerden.
Sí,
no es fácil, es verdad, que te recuerden no es fácil.
Sí, porque echarle imaginación no, muchas veces es lo más complicado. Lo más fácil es, como dices, no mirar qué está haciendo la competencia y hacer algo parecido. Si están haciendo los anuncios así, pues yo los hago parecidos. Si mandan newsletters así, pues yo también.
Eso no funciona.
Claro.
Eso no funciona porque al final es eso, tú no eres tu competencia, cada uno tiene una personalidad. Y yo creo que hay mercado para todos, que de verdad que hay trocito de tarta para todos. No todos somos iguales, todos los compradores somos iguales y yo creo que hay una empresa para cada comprador. Y aparte de la competencia no hay que imitarla, hay que superarla, si puede ser. Intenta llegar tú antes a esa meta, pero es muy difícil y sobre todo también es complicado, no vamos a decir que no, nos vamos a engañar, el que los medios de comunicación te publiquen. Muchas veces, bueno, pues sí, si aportas algo de mucho valor, pues sabes que te van a publicar, sobre todo a nivel local, pero eso, no nos vamos a engañar que no es tan fácil que un medio de comunicación grande al final esté publicándote, porque no podemos estar mandando siempre notas de prensa donde hablemos de mí mismo. Así que, bueno, pues eso, hay que ser sobre todo original y no cansar al que te está escuchando, al que te está viendo, vendiéndole siempre lo mismo lo mismo que venden los demás.
Sí, luego te preguntaré algo más en concreto, así nos puedes poner algún ejemplo, algún caso de medios, pero antes de dejar la parte de Electrocosto, sí que me gustaría hacerte una pregunta, porque bueno, y más en tiempos ahora del COVID, ¿no? Que parece que todos nos vamos al entorno online, todas las tiendas tienen que estar online. Sí que he visto en algún sitio, en alguna entrevista que te han hecho, en alguna conferencia en la que has estado, ahora no recuerdo exactamente dónde, que habéis abierto una tienda física. Y que eso fue algo importante y que de alguna manera os ayudó. Entonces, sí que me gustaría que nos cuentes un poquito porque va un poco en contra de lo que estamos viviendo ahora o...
Sí, la verdad es que sí. De todos modos, no fuimos los primeros que lo hicimos. Era una idea que tenías en mente el CEO, pero costó mucho que al final desde las altas esferas nos dieran el ok para poder hacerlo. Fue algo que hicimos con mucho tesón. Estuvimos mucho tiempo, la abrimos en Málaga. Nosotros estamos en Córdoba, la quisimos abrir en Málaga, pero todo eso no fue a lo loco, de la abro Málaga porque me voy a una ciudad que esté, no, medimos mucho todo lo que conllevaba abrirla allí, sobre todo la distancia que había entre Córdoba y Málaga. Nuestros almacenes logísticos estaban en Córdoba, teníamos varios y, bueno, tienen varios y todo estaba muy bien medido. ¿Que por qué abrimos una tienda física? Bueno, pues porque no quisimos abrir una tienda donde tú tenías una exposición con muchísimo producto. Todo lo contrario, no había nada de producto, Alfonso. Lo que había era una tienda hecha a nuestra medida, la hicimos nosotros, la diseñamos nosotros, y lo que pusimos fue unas pantallas táctiles gigantes, estaban puestas en un tótem, donde el cliente cuando entraba pues veía las pantallas táctiles grandes, unos hologramas donde veía el producto, que giraban 360. De hecho, había incluso había una pantalla táctil en el escaparate, con lo cual, aunque la tienda estuviese cerrada, la gente que paseara por esa calle, que era una calle muy transitada porque estaba es una que está al lado justo de la calle Larios. La calle Larios en Málaga es una de las calles más transitadas que hay. Entonces, les llamaba mucho la atención. Al final fue eso, simplemente darles algo que no tenía el resto. Bueno, pues si se podían parar en el escaparate simplemente para cotillear el menú o navegar por internet, porque realmente estaba abierto a lo que tú querías, pues bueno, era una forma de darnos a conocer. Y fue una apuesta muy buena de marca. Yo recuerdo que los datos que tuvimos desde muy pronto, aumentamos en un 80% las ventas online en Málaga, no en la tienda. Nuestro objetivo ahí era conseguir más ventas online, porque al final nosotros éramos un e-commerce, o es un e-commerce, lo que se dedica es a la venta online. No pretendíamos que fuera un tío a comprar una lavadora a la tienda, que también, que para eso había un responsable de tienda, que era una máquina, sabía muchísimo del sector, eso sí que es muy importante, que la persona que esté de atención al cliente sepa mucho del sector. Y más que nada, porque tú no llegas a una tienda pequeña y te vas con una lavadora puesta, o sea, eso te lo tienen que llevar a tu casa. Entonces, ya te digo, los datos desde el principio fueron muy buenos y tuvimos un incremento muy importante, tanto en pedidos como en facturación y en visitas online.
Vale.
Pero pues bueno, a día de hoy está cerrada la tienda. Sí, creo que la han tenido que cerrar, pero bueno.
Bueno, pero en su día hizo su función y yo me quedo con dos cosas que son muy importantes que has comentado. Al final, la diferenciación, ¿no? Volvemos a buscar de alguna manera llamar la atención y ser diferentes a lo que hacen el resto de las empresas que están por ahí, ¿no? Que eso es algo clave.
Queríamos acercarnos sobre todo al cliente. Yo creo que ahora durante el COVID, que tanto se habla de los estudios que están haciendo sobre el e-commerce durante el COVID, y se dice eso, que hay por lo menos corrígeme si me equivoco, un 20% de usuarios nuevos que ahora están comprando online, ya te digo, no sé si es más o menos, que quizá ya le han perdido el miedo, ¿no?, a las compras online. Entonces, cuando abrimos la tienda, sí que es verdad que lo que el cliente necesitaba era que hubiera un punto físico para perderle precisamente ese miedo. Voy a comprar en esta web, que no sé quiénes son, pues necesito ahí a una persona que al final la vea, la pueda tocar, pueda hablar con ella y me cree esa confianza que no me da al final una página web que nosotros intentamos que fuese lo más amigable posible. Poníamos todos los medios para hablar con el cliente y había un horario aparte amplísimo, de 7 de la mañana a 10 de la noche, pero sí que es verdad que muchas veces falta el contacto físico, eso que ahora no podemos tener, pues, y por eso abrimos la tienda, para tener eso, un punto de atención al cliente, para dar esa confianza que no éramos capaces de transmitir a través del online.
Vale, vamos a hablar, si te parece, un poquito de estrategias de comunicación, que en eso también, pues bueno, tu conocimiento es muy, muy interesante y supera con creces al mío. Así que me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es o cómo diseñaríamos una buena estrategia de comunicación para una empresa, o por lo menos cuáles son los factores claves que debería tener, en qué nos deberíamos centrar, qué puntos tendríamos que tener en cuenta para diseñar esa estrategia de comunicación.
Pues mira, si te digo la verdad, nosotros, fíjate, en Amarillo Limón, pero incluso en Electrocosto, no teníamos ningún plan de marketing establecido. Nosotros, si te digo la verdad, era mucho, vamos a probar cómo funciona esto y en función de cómo vaya, lo descartamos o seguimos. Pues con la estrategia de medios pasaba lo mismo. Sí que es verdad, en el digital, bueno, pues sabes que es muy fácil medir el impacto de una estrategia de comunicación, porque uno de los objetivos es, pues eso, la obtención de enlaces de calidad. Y hoy en día, con las herramientas que disponemos, se puede ver enseguida. Lo que sí que teníamos claro nosotros era que nuestra estrategia en medios no pasaba por conseguir más ventas. ¿vale? Nunca pretendimos eso. La gente que o las empresas que al final apuestan y invierten tanto dinero en una estrategia de comunicación para conseguir más ventas, yo creo que, a mi modo de ver, no es la correcta, ¿vale? Yo creo que para eso existen otro tipo de estrategias, ¿vale? Que todos conocemos en el online, pues al final prácticamente casi todo pasa por Google, pero para salir en los medios, por lo menos a nosotros no nos generaba más venta. Lo que sí que hizo fue, pues eso, hacer más marca, darnos a conocer, pero te digo, no esperamos nunca un retorno en ventas directo. Entonces, una estrategia como tal, no te puedo decir que tuviésemos. Sí que teníamos planificadas ciertas acciones que al final sabíamos que serían fácilmente publicables, como ya te digo, sobre todo la organización de eventos, el estar en sitios donde a lo mejor no había otro e-commerce. Estoy hablando, por ejemplo, de ahí se sigue celebrando a día de hoy, o espero que se siga celebrando, el eShow, que es una feria para el e-commerce, ¿vale? Donde, bueno, pues todas las soluciones tecnológicas, herramientas, se concentran durante 3 días para que el e-commerce vaya a contratarlos. Pues nosotros estuvimos durante 4 ediciones poniendo un stand allí. Claro, la gente no lo entendía por qué un e-commerce ponía un stand allí. Bueno, pues simplemente lo hicimos como una apuesta de branding y no había edición que no teníamos el stand a tope de gente, Alfonso, a tope. ¿Por qué? Pues porque éramos los diferentes, conseguimos que los medios viniesen a interesarse por nosotros, incluso Televisión Española, salimos. Entonces, ¿la inversión fue muy grande? No. Para lo que normalmente estás acostumbrado a invertir en medios, que suele ser mucho más, no, fue una inversión pequeña para todo lo que hicimos y sobre todo el retorno que tuvimos en marca, ¿vale? Que era lo que nosotros queríamos.
Vale, ¿hay alguna manera de medir fácil o difícil, de medir los resultados de una estrategia de comunicación en medios, de salir en prensa, de salir en la tele? ¿Hay alguna forma, pues eso, para esas personas que nos están escuchando y digan, vale, si me lanzo a hacer esto, ¿cómo voy a saber si he obtenido un buen resultado o no?
Bueno, en mi caso, bueno, yo tengo una persona en el equipo que es el CEO de la empresa, Rubén, y realmente yo trabajo codo con codo con él. Él es el que dispone de las herramientas necesarias para poder analizar la calidad de los enlaces en los que al final nos están publicando, y eso es con las herramientas que existen hoy en día. Las hay gratuitas, las hay que son de pago, pero sí que son necesarias. Ahrefs, por ejemplo, es necesario para poder medir esa calidad de enlaces. Intentamos que, o hay que intentar que la mayoría de los enlaces no sean no follow, o por lo menos que haya una pequeña compensación, pero la forma de medirla es esa, al final viendo cómo la autoridad de la página a través del Mozbar, que es el que te lo mide, la calidad que tiene tu página web, cómo va aumentando la autoridad, es el que te lo va a decir. Pero sí que es verdad, yo sin el SEO, yo no sé tanto de SEO, sé de SEO lo que he aprendido en mi trabajo del otro costo y lo que estoy aprendiendo ahora, pero se basa al final en tener una serie de herramientas para poder medirlo, pero vamos, que es fácil.
Vale, vale. Y otro punto que me parece interesante también comentar contigo es el tema de atención al cliente, que también sé que, uh-huh, que bueno, que también te defiendes bien y que tienes experiencia en ese tema. Sí que me gustaría preguntarte cuáles podrían ser algunas claves o estrategias para tener una buena atención al cliente, porque, bueno, pues a todos nos ha pasado, ¿no? Y vamos, podríamos poner unos cuantos ejemplos de atención al cliente bastante nefasta. Entonces, eso, si tenemos una empresa de un tamaño medio, digamos, que no vamos a ser ni Vodafone ni Movistar, ¿cómo podríamos hacer una buena estrategia de atención al cliente?
Sí. De escucha, sobre todo. Pues mira, seguramente hay unas claves muy importantes, pero que yo no conozco. Yo te puedo hablar de mi experiencia y de cómo yo valoro al cliente o de cómo yo intento trabajar con él. Mi experiencia pasa, pues, por yo cuando era más jovencita, cuando estaba estudiando en La Coruña, pues yo estuve trabajando durante 4 años en el departamento de atención al cliente de un autoservicio mayorista, muy conocido, una gran cadena de estas alemanas. Entonces yo creo que eso fue también lo que me dio el impulso, pues, para tener no se dice dónde gentes, no sé cómo decir, pero esa facilidad para poder escuchar a las personas, ¿no? Que al final yo creo que es lo más importante, la atención al cliente. Pero En Amarillo Limón también estoy llevando yo esa parte, ¿no?, de controlar un poquito a nuestros clientes, tanto los que tenemos ahora mismo como los que están llegando poco a poco, y sobre todo estoy viendo que en los últimos meses, sobre todo ahora con el COVID, que se está, digamos que me está pasando como más a menudo, se están incorporando nuevos clientes que sobre todo se quejan de que no han recibido un servicio adecuado precisamente en eso, en la atención al cliente. A lo mejor vienen, bueno, pues han tenido algún problema con su plataforma, con el PrestaShop que no ha salido bien o que no recibían el retorno en ventas, ¿qué tal? Pero dice, sobre todo la atención al cliente, que algunos me han llegado a decir que sus antiguos colaboradores ni siquiera le cogían el teléfono, solo podían comunicarse con ellos vía email, como poniendo tickets para que pudieran hablar con ellos. Entonces, no sé, si nosotros no queremos sentirnos como un número más cuando vamos a cualquier entidad financiera, a cualquier administración, tampoco eso lo podemos hacer sentir así a nuestros clientes. Ya te digo, para mí lo más importante es trabajar la capacidad de escucha y la empatía, porque nos encanta hablar de nosotros mismos, pero muchas veces no escuchamos. Yo creo que es el gran error, tanto de manera profesional como personal. Que no te estoy diciendo que con esto haya que estar 24 horas al día disponible para cuando el cliente te llame, pero al menos sí que sienta que lo estamos escuchando y atendiendo. Ya te digo, yo a lo mejor aquí, que somos, pues es una ciudad pequeña, somos una agencia que no tenemos 500 clientes, pues quizás resulte más fácil, pero yo siempre estoy disponible porque no me cuesta ningún trabajo coger el teléfono, porque no tardo tanto en atender un email y seguramente le esté quitando una preocupación de encima al cliente que para mí a lo mejor no es tan importante, pero él sí que se le va la vida en ese momento y no tardas nada. Entonces yo simplemente eso, yo creo que el sentirse escuchado y con una sonrisa, que aunque no te vean, pero es muy importante tener una sonrisa para que, pues eso, que sientan que estás haciendo un buen trabajo.
Sí, y yo creo que lo que dices es fundamental. Al final, escuchar es muy importante y luego que errores, pues en general, podemos cometer todas las personas. El tema es, y todas las empresas, el tema es cómo afrontamos esos errores, ¿no? Si damos respuesta a un error, incluso podemos fidelizar más al cliente todavía, en lugar de que se vaya porque ha tenido un problema. Si resolvemos bien ese error, puede ser, pues justo lo contrario, ¿no? Que encima se fidelice porque la atención ha sido buena.
Justamente, yo creo que muchas veces el cometer un fallo o eso, el error que dices tú, yo creo que puede ser la causa de una gran oportunidad al final, que pues quizá afiances más a tu cliente, ya no te hablo solo de tu cliente final que te va a comprar algo, sino pues, por ejemplo, nosotros en la agencia, yo soy la primera que comete errores, mil, pero bueno, al final es aprender de eso, no lo vas a cometer 20 veces más y el cliente lo entiende. Todos somos personas y entendemos que hay fallos y el que tiene boca se equivoca. Yo eso se lo digo siempre a mis hijos, para que vean que yo soy la primera y eso puede salir una gran oportunidad. Pero hay que estar ahí y sobre todo hay que tener mucha empatía porque, no sé, cada uno tiene una circunstancia, pero hay que escuchar sobre todo.
Sí, sí. Yo alguna vez me ha pasado eso, que viene, pues igual ocurre algo, ¿no? Y viene un cliente cabreado y tal y le escuchas y entonces es como que le desmonta los argumentos ya de que te grite y ya es mucho más fácil luego dialogar y darle la vuelta y a veces ha sido un problema suyo y otras veces mío y no pasa absolutamente nada, pero bueno. Sí, sí.
Es difícil realmente el estado de ánimo en el que viene el cliente, que muy alterado, muy agitado. Cuando se pone a hablar contigo, fíjate, a mí esto es algo que me enseñaron en la carrera, que cuando estés hablando con una persona que esté, pero da igual que sea un amigo tuyo o un cliente o lo que sea, intenta que su ritmo, la respiración al final, intenta acompasarla de él con la tuya. O sea, si tú estás más tranquilo, intenta que él te vea a ti de tal manera o respirando de tal manera, tú consigues al final que él respire como tú y se tranquiliza. Si no está eso, está el chocolate, que siempre funciona. Eso. Que eso tiene muchos puntos de atención al cliente, tienen ahí unas pastillas de chocolate para que el cliente se calme.
Sí, esa no la conocía, me la apunto. Sí, eso es vale, verdad. Quería preguntarte también, ya dejando un poco Electrocosto, ¿cómo ha sido el salto de trabajar en una empresa grande con tanta repercusión a que hayáis montado una agencia de marketing y entres a trabajar en una agencia de marketing pues más pequeñita, aunque trabajéis con varios clientes? ¿Cómo ha sido un poco esa adecuación y ese salto?
Pues mira, el salto fue porque, bueno, la empresa surgió a raíz de la experiencia adquirida por los tres fundadores, que precisamente los tres salían de Electrocosto. Uno era, pues, en su día era el CEO de la empresa, otro era el SEO y el otro era el desarrollador. Entonces, al final, pues gracias a todo lo que vivieron durante tantos años en Electrocosto, como te digo, de apostar por una cosa, apostar por la otra, teníamos esa suerte de poder, voy a probar aquí, no me sale, pruebo con otra cosa. Esa experiencia que fueron adquiriendo, se dieron cuenta de que pues con los conocimientos que tenían podían aplicarlos para ayudar a otras empresas, sobre todo aquí en Córdoba, que no ha despegado del todo el e-commerce, y decidieron hacerlo pues como una apuesta más. ¿Por qué no montamos una agencia y ayudamos a...? Tenemos un montón de conocidos ya, que no les importaría que nosotros echáramos una mano con pues el SEO, las campañas, tal. Y poquito a poco, bueno, pues fueron trabajando y al final tuvieron que dejar Electrocosto porque empezaron a crecer muy rápido. Y yo empecé a trabajar con ellos realmente hace unos meses, a principios de este año, pues eso, pues por cómo me conocían, el bagaje que yo tenía y sabían que les gustaba mucho cómo yo trabajaba y decidieron incorporarme, pues eso, para apostar por otro palo en la agencia de marketing. No tenían ninguna figura que al final se encargaba de darlos a conocer a ellos. Aquí todo funciona mucho con el boca a boca. Pero bueno, querían aprovechar eso. Los conocidos que teníamos ya a nivel nacional dijeron, ¿por qué no les vamos a decir que estamos aquí? Y bueno, ya que te gusta tanto la atención al cliente, que a mí me gusta mucho, pues mira, ya de paso, pues también te pones en contacto con nuestros clientes. Y salió así. Ya te digo, al final la empresa María Limón surgió pues por el juntarse, yo creo, que tres buenos capitanes generales, porque yo qué voy a decir de ellos, ¿no? Son mi equipo, son mis jefes, mis compañeros, yo para mí son mis compañeros, mis amigos, pero son muy buenos. Son gente que no hacen las cosas de cualquier manera y lo querían aplicar en un proyecto propio. Y bueno, a día de hoy está feo que se diga, y a mí no me gusta la palabra especialista. La gran mayoría de nuestros clientes son e-commerce. Bueno, se nos da bien, digamos, que trabajar con e-commerce, y las cifras ahí están. O sea, no solemos decirlo mucho, no somos muy de alardear. Las cifras están ahí y ya te digo, estamos muy contentos de momento con el resultado. El COVID, está feo decirlo, pero nos ha venido bien. Tanto a nosotros internamente con la llegada de nuevos clientes como a nuestros e-commerce que han crecido mucho, mucho. Estamos cuando vemos las capis, nos llevamos las manos a la cabeza de cómo está siendo, pero bueno, gracias a Dios todo va bien y la agencia, no sé, sigue para adelante y creciendo poquito a poco, y ya te digo, vamos incorporando poco a poco más gente porque, bueno, hay mucho trabajo, mucha tarea por hacer.
Eso es bueno, eso está bien, y al final crecer y ayudar a otras empresas a que crezcan, pues siempre viene bien. O sea, no, lógicamente no por el tema del COVID, sino porque, bueno, claro, pues el e-commerce al final también estaba creciendo. Quiero decir, el COVID ha sido un empujón muy fuerte, ¿no? Pero bueno, igual que ha venido, pues es posible que luego caiga un poquito, pero sin embargo la tendencia seguirá hacia el alza del e-commerce.
Sí, exacto, pero yo creo que aunque ahora haya habido este subidón tan grande y ahora baje con la desescalada y eso, pero bueno, se va a mantener ya este crecimiento, va a ser yo creo que sostenible y no vamos a volver a tener unos picos tan altos, aunque yo este año me temo el Black Friday. Yo creo que va a ser muy impactante y que nos vamos a tener que preparar bien, creo yo. Y bueno, pues que nos haya venido bien el COVID, nos ha venido bien, pero yo creo que también nosotros hemos ayudado a que otras empresas no hayan tenido que echar el cierre realmente, porque estamos hablando de empresas nuestras que también dependen de un punto físico, tienen su tienda, que abren todos los días la persiana, la bajan, han tenido que cerrarla y dedicarse solo al e-commerce, entonces ahí estábamos nosotros detrás, pues, para echarles una mano en todo lo que hiciera falta. Sabes que durante este confinamiento no hay horarios, porque no sabes nunca lo que va a pasar, cuándo se te va a caer la web, cuándo vas a sufrir un hackeo, que algún caso hemos tenido hace muy poquitos días. Entonces, bueno, pues hay que estar, que también hay que echarse una mano unos a otros, y aunque realmente te haya repercutido internamente.
Vale, cuéntanos un poquito qué cosas hacéis en Amarillo Limón, porque, bueno, hacéis bastantes cosas. También me comentaste que organizabais algunos eventos, lógicamente, pues ahora esa parte está parada. Pero sí que me gustaría también que nos cuentes un poquito la parte de eventos, qué tipo de eventos organizáis, porque es algo también que se sale un poco de lo habitual, ¿no? Cuando hablamos de una agencia de marketing online, pues eso, que además organicen eventos y tal, pues me parece curioso. Sí.
Pues mira, nosotros nuestros eventos, todo surgió, la idea de organizar eventos, la verdad es que todo empezó en cuando estábamos en nuestra etapa del otro costo, porque ya te digo que nos movimos por toda España yendo a prácticamente todos los eventos que había relacionados con marketing digital e e-commerce. Y al final, bueno, pues acabas conociendo mucha gente y nos dimos cuenta de que quizás sacábamos no sé, como más aprendizaje, adquirías más aprendizaje cuando estabas en un corrillo, aparte hablando en alguna esquina del pabellón o tomándote una cerveza o charlando tranquilamente, comiendo lo que sea, con otros e-commerce que estaban pasando por lo mismo que tú, porque siempre tienes la incertidumbre de voy a hacer una migración, a ver cómo sale, pues yo he cogido esta herramienta, ¿qué tal te va a ti? Nos dimos cuenta así de que estábamos aprendiendo más, entonces un día surgió la idea de uno de estos e-commerce, dijo, joder, de verdad, deberíamos de nosotros de organizar un evento donde contemos cómo estamos haciendo estas cosas porque lo vamos a hacer de manera mucho más natural y creo que la gente puede aprender, sobre todo el que quiera empezar a emprender en un e-commerce. La idea surgió como algo, una broma, pues al final nosotros lo llevamos a cabo. Y hace 2 años, creo que fue en el año 2018, Electrocosto como tal, nosotros montamos el primer, organizamos nuestro primer evento que fue en el Omexpo. Es un evento que se hace de marketing digital en Madrid, en IFEMA. Y fue un e-commerce también montando un evento. Y ahí metimos ponencias de todo tipo donde el que hablaba era el e-commerce. No quisimos que al final tener ningún medio de pago, ninguna herramienta para solucionar algún. No, queríamos que fuera el e-commerce realmente el que lo contara. Pues fue un éxito, Alfonso. La gente se quedó encantada. Entonces, a raíz de ahí dijimos, ¿por qué no montamos más cosas siempre que no sea posible? Bueno, al final la etapa de Electrocosto terminó y ya en Amarillo Limón, cuando yo entré en enero, ya, el mismo enero organicé yo uno y lo hicimos aquí en un parque tecnológico que pertenece a la Universidad de Córdoba y fue un evento pequeño, por decirlo de alguna manera, fueron unas 100 personas más o menos y lo que hicimos fue lo mismo. Al final trajimos a e-commerce tanto de Córdoba como de la provincia, pero que tenían mucho que contar, sobre todo a nivel experiencia, cifras, que puedan aportar al final algo de valor a la persona que está enfrente, que aquí ya te digo, hay más desconocimiento, va la cosa como más lenta. Pues estuvo genial. Entonces, quisimos montar unos cuantos más. De hecho, participamos en uno en marzo, el día 11 de marzo, participamos en uno que fue la segunda edición que hicimos con la AG de Córdoba, la Asociación de Jóvenes Empresarios, lo organizamos con ellos. El año pasado tuvimos el aforo completo del rectorado, eran unas 400 personas, este año hubo unas 80, porque fue 2 días antes del COVID, sí, del confinamiento, con lo cual, pero aún así trajimos a e-commerce, teníamos e-commerce que iban a venir a dar una charla de Madrid, ninguno pudo venir. El día antes me dijeron, Rocío, que no voy. Que es que no, me parece insensato, inconsciente bajarme yo a Madrid, tal y como está la cosa ahora mismo en Madrid. Y yo, bueno, aquí no pasa nada, porque aquí realmente no pasaba nada aún. Pero lo entendimos, entonces vinieron los e-commerce que pertenecían a la zona de Andalucía. Y eso, y bueno, nos quedamos con esa espinita de, bueno, el año que viene a ver si conseguimos retomar y que esto vuelva a estar lleno. Y teníamos unos cuantos más. ¿En qué consisten nuestros eventos? Pues ese, al final, eso, lo que nosotros queremos es que sea el e-commerce el que lo cuente y que tenga un trato tan cercano con el público que tenga la libertad de preguntarle lo que quiera. Una de las charlas que más impacto tuvo fue la de Queraltó, no sé si es Curroba de Queraltó, es un e-commerce de ortopedia de aquí de Sevilla. Fue maravillosa porque tuvo muchísimas preguntas, tenía una charla de 20 minutos, estuvo una hora charlando, interactuando con la gente, pero era la mejor manera de enseñarles y es la mejor manera que tienen de aprender. Durante el coffee, lo mismo. Entonces, tratamos eso de acercar a la figura del CEO de un e-commerce o el responsable de lo que sea, pero que pueda realmente tener esa confianza para hablar con la persona que lo que quiere es aprender, no que le vendan nada, ¿verdad?
Claro, claro, al final lo bonito son las experiencias, que es un poco también lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, que a mí una de las razones de hacer este podcast es conocer experiencias de personas pues que bueno, que han tenido experiencias de emprendimiento, experiencias trabajando por cuenta ajena, sí. Diferentes experiencias de las que poder aprender. Así que para mí también es un formato, vamos, perfecto. Vale, te quería preguntar un poquito también sobre, bueno, tienes una amplia experiencia en e-commerce, habiendo trabajado dentro, habiendo ayudado a un montón de e-commerce que conocerás de diferentes sectores y tal. Si fueras a montar un e-commerce, imagínate que hay una persona ahí fuera que está pensando ahora mismo que tiene una idea de negocio y quiere montar un e-commerce, ¿qué consejos le darías para, bueno, pues para que tenga un relativo éxito o por lo menos para que intente pisar un poquito más firme cuando lo lance?
Pues mira, lo primero que diría fue sería que no tire la toalla a los 6 meses.
Ah, pensaba que me ibas a decir que no lo lance, porque te iba a decir, eso no va.
No, que va. Y en marketing digital, aparte de lo que es en el e-commerce, es muy difícil equivocarse, porque hoy en día todo está tan medido, tienes tantas herramientas para poder hacerlo bien, que eso es muy fácil meterse en este mundo, pero haciendo bien las cosas. Pero a tu disposición están muchas herramientas para eso, para tener un buen resultado. Pero sobre todo eso, que no tire la toalla a los 6 meses. Y a lo que me refiero es a que la inversión que tenga previsto hacer, tanto económica como en tiempo, que digamos que las tire, que la dilate hasta los 2 años. En lugar de concentrar pues toda la inversión que tiene que hacer en 6 meses, que lo dilate en todo ese tiempo, en 2 años. ¿Por qué? Porque el e-commerce al final necesita cierto tiempo de aprendizaje, pero vamos, tanto si hablamos de SEO, que siempre dices, es que el SEO es una inversión que haces a largo plazo, porque no ves los resultados tal, pues nosotros hemos observado que también en alguno de nuestros clientes, por ejemplo, el SEM también, vemos como algunas palabras al final han posicionado a lo largo del tiempo, están tienen la valoración del 10-10. Entonces, eso, a la persona que quiera emprender, que no se precipite y que no apueste todo para conseguir resultados en 6 meses y no tirar la toalla, ¿vale? Que le intente dilatarlo. Y para montar un e-commerce, hombre, lo recomendable, nosotros siempre lo decimos, es sobre todo que tenga un amplio catálogo. Es muy importante tener muchas referencias, porque luego nos encontramos con e-commerce. ¿Cuántas referencias tienes? Pues no, tengo 20, o tengo 30. Eso es, así es más complicado. Lo ideal sería tener pues un amplio catálogo, que el producto sea conocido, ¿vale? Que tengas la posibilidad de jugar con el precio, por lo menos para poder competir cuando estamos hablando de shopping, pues eso, que manejes ahí la rentabilidad y que puedas jugar con el precio. Y la posibilidad, sobre todo, de tener marca propia. Yo creo que son un poquito así a grandes rasgos los consejos que yo le daría.
Vale, y en general, para una persona que esté pensando en emprender, ¿qué consejo le darías ahora que bueno, que lleváis un tiempo con la agencia, que bueno, que aunque hayas trabajado en Electrocosto por cuenta ajena, pero sí que bueno, pues has conocido muchos e-commerce, muchos emprendedores, mucha gente que se ha lanzado? ¿Qué consejos darías a una persona que está pensando en emprender?
Pues no sé, yo esto ya te lo digo como algo personal, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, desde tu experiencia, al final de eso se trata. Sí,
yo creo que tiene que tener muy claro que se quiere dedicar, que no tenga una idea difusa, sin forma, porque si no va a ser muy complicado que tire para adelante. Y mira, que se deje asesorar mucho también por instituciones públicas. Aquí, por ejemplo, funcionan muy bien en Andalucía lo que son los CADE, los Centros de Andaluces de Emprendimiento, que están desde el principio con centenares de jóvenes, pequeños empresarios autónomos, con ideas para comenzar un nuevo negocio, y lo que hacen es ayudarle con su estrategia, le ayudan mucho sobre todo con todo el papeleo, aconsejando todos los pasos que tienen que seguir, las ayudas existentes. Aprovechar todo lo que te ofrecen las instituciones públicas. A mí me comentaban que muchas veces hay licitaciones del gobierno que no cubre nadie se apunta a su oferta, subvenciones que dan, pues no sé, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, Diputación, que tampoco, hay mucha gente que por desconocimiento, que no está pendiente de eso y se quedan ahí, que al final no se gastan. Entonces, dejarse asesorar por esta gente que trabaja a diario con jóvenes empresarios, con emprendedores, pues eso, muy jóvenes, Yo creo que es una de las mejores mejores consejos que se puede que le puedo dar, y sobre todo darle tiempo que el proyecto aprenda, ¿vale? Ya te digo, no tirar la toalla a los 6 meses, darle tiempo para que coja ese rodaje, ese aprendimiento, y que todo al final sale bien, haciendo bien las cosas, no haciéndolas. Nosotros tenemos un lema en la agencia, que es la de no nos vale el a sí mismo. El a sí mismo significa, pues aquí está el diseño que he hecho para, lo ves y dices, bueno, no me gusta mucho, pero bueno, así vale. No, si va a salir, tiene que ser porque es perfecto. Entonces, no te conformes con un a sí mismo, a eso me refiero. Así, esos son los consejos que puedo darle.
Vale, sí, pues interesante, interesante eso, el de la paciencia. Yo añadiría que no se crean todo lo que vean por ahí, que Internet es un canal duro y difícil también, sí. que no es fácil. Al final es lanzar una empresa en Internet es como abrirte una tienda, aunque no tengas un sitio físico donde estar, y vas a necesitar darlo a conocer, claro. Y vas a necesitar un montón de estrategias, de paciencia y también de dinero.
Sí, que no es tan fácil, es que sí.
Como lo pintan por ahí de las playas paradisíacas y esas cosas.
No todo es Silicon Valley y no todo es estar en las Barbados, no, exacto. Pero bueno, eso, sobre todo hacer las cosas de manera sensata y, bueno, informándote bien, ¿sabes? Porque utilizando los canales adecuados y midiendo todo muy bien, no yendo a lo loco, yo creo que puede ir muy bien.
Vale, y ya casi para terminar, sí que me gustaría preguntarte por algún contenido que pueda ser de interés, un libro, un blog, un podcast, algo que escuches y que, o, bueno, que escuches, que leas o que veas, o una serie de Netflix, yo qué sé, algo que te parezca que puede ser interesante para las personas que nos están escuchando.
Pues, si es relacionado con esto, mira, a mí me gusta mucho, porque me divierto mucho, la verdad, unos podcasts que sacan los de Marketing for E-commerce, Rubén Bastón, y en concreto cuando entrevistan a un amigo mío, porque yo para mí es como un amigo muy cercano, que es Antonio Fagundo, que es el CEO de Más Altos, porque la verdad es que te alegra el día escucharlo, hablar de esa manera tan fresca y divertida sobre cómo gestionar el e-commerce. Su e-commerce es de zapatos que te hacen más altos, no sé si lo conoces.
No.
Pero vale la pena escuchar a Antonio en los podcasts. Yo te digo que es muy ameno y se aprende mucho. Así que bueno, esa es mi recomendación dentro de este mundillo.
Vale, pues perfecto. Pues me lo apunto. Aparecerá en las notas del programa. Y ahora sí que ya muy para bien. Terminar, el que quiera saber más de ti, de Amarillo Limón, ¿dónde os pueden encontrar?
Pues Amarillo Limón, bueno, que visite nuestra web, amarillolimón.net, y ya digo, nosotros estamos físicamente en Córdoba, y a mí me pueden encontrar en las redes sociales, en LinkedIn y en el Twitter, que soy, a la gente le hace mucha gracia, es el @batallitas, pero bueno, ahí me pueden encontrar también.
Es verdad, te vi en LinkedIn, te iba a preguntar y se me ha olvidado preguntarte, porque supongo que tendrá alguna pequeña historia ese, el nombre de Twitter.
Historia, la verdad, me abrí una cuenta de Twitter por decirle a mi marido que sabía abrirme una cuenta de Twitter, y sobre todo, una porque yo me apellido Guerra, y una era la razón y otra porque me decía que le estaba todo el día contando batallitas. Me dice, estás todo el santo día contándome batallitas. Todavía lo teníamos mis hijos. Y lo abrí así.
Muy bien. Bueno, pues muy interesante. Pues hasta aquí. Te agradezco un montón, Rocío, este rato que nos has dedicado, toda esa experiencia que has compartido con nosotros. Así que muchísimas gracias por todo.
Gracias, Alfonso.
Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os ayude con vuestros negocios, con vuestros e-commerce, con vuestras estrategias de posicionamiento de marca. Y cualquier duda, cualquier comentario, estaremos encantados, tanto Rocío como yo, de que nos escribáis, de que dejéis un comentario y responderemos lo antes posible. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.
Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en Innocabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocabi.com